Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo, la bienvenida, el agradecimiento de que estén con nosotros acá en las noticias como son.
Y muchísimas gracias a aquellos que nos sintonizan a través de las plataformas digitales por las cuales se transmite este programa. O sea, también lo transmitimos por Facebook, por YouTube, ahí lo pueden encontrar, lo pueden ver y escuchar, ver y escuchar. Y aquellos que nos escuchan solamente por radio, bueno, pues muchísimas gracias. Dentro de Cuba, onda corta, onda media. Así que ahí están las plataformas, está todo para ver. Bueno, y por supuesto hay que contar con la electricidad. Muy importante las baterías para los radiecitos en tiempos como estos.
¿Baterías?
Amigo, bueno, imagínese, es la única opción. Y hay radiecitos que... Lo que pasa es que ese no lo hay mucho en Cuba.
Dicen que las baterías se perdieron junto con la carne de res.
No, ¿usted cree que está al mismo nivel?
Bueno.
La batería y la carne de res.
Vamos a preguntarle a nuestra invitada de hoy.
La batería quizás puede comparar con el huevo, pero no con la carne de res.
Hoy acá en la tertulia de las noticias como son, Marino Murillo desordena las tareas de Tabacuba y deja la producción de cigarros en el 47%. La falta de energía tiene mucho que ver también con la caída de la producción.
Sí, señor. ¿Se acuerda que Marino Murillo era el de los lineamientos?
Sí, claro.
Fue aquel que dijo por primera vez dentro de Cuba que no, la liquidez, que había problemas de liquidez. Después se fue a revisar los lineamientos y ahora está en Tabacuba. Pero nada, que la tarea de ordenamiento no se ordena por ningún lado.
La segunda nota de hoy, el régimen libera con cargos algunos familiares de presos del 11J que protestaron en la Catedral de La Habana.
Una protesta que iba a ser para el Capitolio cuando llegaron. Ahí estaba lleno de policías aquellos y decidieron irse a la catedral. Una protesta interesante. Esta no es por los apagones. Esto es una protesta pidiendo la libertad de los familiares del 11J que están presos.
Así mismo. Sistema Eléctrico Nacional de Cuba, bueno, empeora. Más plantas eléctricas salen de funcionamiento y esto parece que no tiene solución.
De mal en peor. Miriam Leiva es la periodista invitada hoy para tratar estos temas, como todos conocen. Ella, además de escribir para Cubanet y hablar en este programa Las Noticias Como Son, en esta tertulia, también tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Así que con ella nos vamos ya a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
Miriam, ¿qué tal?
Bueno, un saludo para todos y bien aquí también viviendo los apagones un poquito, como el resto del país.
Sí, yo sé que La Habana hasta ahora ha sido más, incluso con exactitudes, pero con mucha más mesura los horarios en que han cortado la corriente, lo han hecho de día, no los apagones de madrugada que sepamos en principales lugares de La Habana no han ocurrido, pero bueno, ojalá.
Miren, yo le comentaba a Amado y también tú escuchabas y los oyentes, porque hace poco, debido a los apagones, esto le preguntaba, ¿no? Le decía yo a un amigo allá por Holguín, bueno, pues muévete y busca una linterna y al menos ponle unas baterías. Y me dice, la batería aquí en Cuba se perdió junto con la carne de res. Dígame usted, ¿hay baterías? ¿Se pueden comprar? ¿Cómo es esto?
Mira, aquí se ha podido comprar algunas linternas recargables. Antes era en CUC, ahora es en MLC, pero muy poca, ni siquiera hay tanta. Ahora, en cuanto a las baterías en general, sí, se perdieron hace años. No hay baterías en Cuba de ningún tipo. E incluso, por ejemplo, yo tengo una lámpara recargable que lleva la batería, con lo que yo puedo echarla a andar, no hay. Y el radiecito, para los radios que llevan baterías pequeñas, inclusive es muy difícil comprar las pilas, como decimos
las
nosotros.
Las pilas, sí.
Pero el gobierno llegó al extremo, y ya voy a aprovechar para decir esto, que parece que para que las personas no escucharan Radio Martí, precisamente, dejaron de vender los radios con acceso a la onda corta. Y entonces los radiecitos que venden, que han vendido muy malo, casi no los han vendido, pero no tenían acceso. O sea, que por ejemplo, yo me quedé sin radio hace ya como 1 o 2 años, porque mi radiecito era muy muy antiguo, muy viejo, y bueno, y se fue gastando, ¿no? Y poniendo en malas condiciones. Imagínate, entonces yo no tengo radio de onda corta hace mucho tiempo.
Dios mío. Bueno, cuando en noviembre de 2021 Marino Murillo fue nombrado presidente de Tabacuba, muchos cubanos reaccionaron con ironía. Ojalá no le dé por reordenar a Tabacuba o nos quedamos sin tabaco, escribió un lector. La broma se ha hecho realidad y los peores presagios se han cumplido con creces. La empresa estatal tabacalera, que entonces avisó de la falta de cigarros se mantendría hasta el primer trimestre de 2022, ha anunciado este lunes que no llega a la mitad el plan previsto para el primer semestre del año. Recogemos la nota del diario 14 y medio que dice además el plan de producción de las fábricas estatales de enero a junio de 2022 se cumplen, bueno, al 47%, dijo el Granma en una nota dedicada a la escasez del producto y sus causas. El atraso se debe principalmente a la falta de materiales directos utilizados en la industria cigarrera, como el papel de cigarro, las máquinas, es decir, la marquilla, ¿no? El papel para envoltura, la rueda o paquete de cigarro, que provocó la paralización de las fábricas en enero, marzo y mayo, pues contaron fuentes del grupo empresarial.
O sea, miren, no hay pila para las linternas, no hay pila para los radios, se acabaron los radios de onda corta. Sabemos las dificultades para el huevo, sabemos las dificultades para esto, se está yendo la corriente y además de eso tampoco hay cumplimiento de la fabricación de cigarros.
Escribe 14 y medio y reproducimos. Los problemas con la producción nacional de cigarros se remontan al menos al 2020, ¿cuándo dejó de haber dinero para comprar el papel de envoltura y otros materiales indispensables? En 2021, las roturas en la maquinaria, la pandemia, la falta de combustible, el transporte, acabaron de aumentar los problemas.
¿Y cómo se fuma en Cuba? ¿Cómo se fuma en Cuba? Porque yo sí sé que hay muchísima gente que fuma dentro de Cuba. Miriam Leiva.
Bueno, yo quiero decir que me parece que esto de ponerle el titular a Murillo es para atraer que sea leída la noticia, porque como después más adelante dice 14 y medio, desde el 2020 ya estaba en crisis completamente esto de Tabacuba, vender, o sea, producir para vender cigarros. ¿Qué es lo que pasa? Mira, hay una cuestión elemental, los cigarros que produce Tabacuba son, digamos, los cigarros de pueblo, populares, lo que la gente compraba porque primero eran más baratos. No. Y además de eso, no tienen, o sea, son dos marcas y una de ellas es bastante aceptable. ¿Qué pasó? Que eso fue lo primero que le quitaron, le dieron tijera. O sea, ya desde hace mucho rato, el cubano común y corriente, la mayoría de la población de este país, se quedó sin poder comprar criollos porque sencillamente no los estaban produciendo porque no compraban el papel. Es increíble, en un país de tabaco, en un país donde la gente fuma tanto que sencillamente el país tenían que importar el papel y bueno, y algunas otras cuestiones, y entonces dejaron sencillamente de producir, y hacía muchos años, o sea, varios años, que habían colas que se compraban por cuota, no, o sea, te ponías en la cola y te decían nada más que te vendemos tanta cantidad, y así era ya la vicisitud. Desde, inclusive, yo creo que comenzó antes del 2020. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que están tratando de continuar esa producción, que además está afectando no solo al fumador, está afectando a los trabajadores, porque si le producen menos, trabajan menos, y en fin, que es una cadena de caos. Y pues están tratando de compensar eso con la producción marginal, una parte marginal de la producción de Brascuba, o sea, de la empresa mixta que tienen con Brasil desde hace años, que inclusive ahora las fábricas que estaban aquí en La Habana, que no tenían tan buenas, digamos, condiciones modernas, ajá, etcétera, pues han hecho una muy moderna allá en el Mariel. Entonces, una parte pequeña de esas producciones la está moviendo para darle algo, o sea, para venderle algo al cubano común y corriente, qué es lo que están vendiendo en una pequeña cuota por la libreta, eso sí lo pusieron por la libreta de abastecimiento, o sea, de el control, y a mí me da gracia cuando dice la libreta de abastecimiento.
No, la libreta de
racionamiento.
De racionamiento, debiera decir, claro.
Entonces, están vendiendo una pequeña cantidad que puede ser que te toque comprar Populares o H1, que bueno, en ese caso es una mayor cualidad, pero también los venden en pesos, otra pequeñísima cantidad que llega una vez a la semana, que ahora le han puesto que nada más que lo puedes comprar una vez al mes, un cartón, o sea, 10 cajas, y es una gran vicisitud porque traen muy poquito al lugar, hay una gran cola desde varios días antes, y resulta que se aparecen nada más que con 50 cartones, y en fin, con la cantidad que se le ocurre a cada tienda, puede ser que menos, y se acabó toda esa cola. Y tengo que decir que muchas personas que son esos que trabajaron tanto durante generaciones y que hoy día, inclusive que fueron a las guerras y estuvieron hasta heridos y casi pierden la vida, pues muchas de esas personas hoy lo que cobran de pensión son 1,500 pesos, por ejemplo. A no ser que sea, bueno, un retirado de las Fuerzas Armadas del Ministerio Interior, que tienen pensiones muy elevadas. Pero, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, pues se ponen en la cola, compran el cigarro y los están vendiendo. ¿Por qué? Porque el cigarro está muy elevado el precio en el mercado negro, y entonces eso lo están haciendo no para lucrar, sino para compensar un poquito las pensiones tan bajas. Entonces, volviendo al tabaco, ¿no? Al cigarro, ¿qué es lo que ocurre? Que sencillamente no hay prioridad, no hay un equilibrio entre lo que el gobierno ha dejado de vender, qué producto y en qué invirtió. Por ejemplo, en el tabaco, eso lleva otro programa, porque bueno, sabemos que la misma los mismos insumos para sembrar, recoger y para mantener el tabaco, que es una fuente extraordinaria no solo de ingresos sino de prestigio de Cuba, también le quitaron los financiamientos. Entonces, ¿en qué se lo han gastado? Bueno, también eso lleva otro y creo que hemos hablado. Pues mira, lo han metido mucho en el turismo y en cosas que sencillamente por eso no hay arroz, por eso no, porque no le quitaron los insumos a las cosas vitales.
Es que es increíble, el país del tabaco y el azúcar, o sea, el tabaco y la caña de azúcar, pues no tiene ni azúcar, ni tabaco y cigarro. Y cada día, lo que dice Miriam es verdad, el prestigio internacional del tabaco cubano.
Y porque, como se vende sobre todo allá en Europa.
Pero cada día va de mal en peor.
De mal en peor.
Sí, señor, vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La organización no gubernamental Cubana Justicia 11J denunció este martes que el régimen cubano liberó con cargos por el presunto delito de desorden público a las mujeres que protestaron frente a la Catedral de La Habana, exigiendo la liberación de sus familiares presos políticos del 11 de julio. En cambio, Wilber Aguilar Bravo, quien participó en la protesta, durmió el lunes bajo arresto junto a Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido, quien también fue detenido. A todos se les imputa el delito de desorden público y estarán bajo medida cautelar de libertad bajo fianza, denunció la ONG cubana. De acuerdo con los reportes realizados por Justicia 11J, fue el agente Joel Argüelles, conocido como Denis, quien interrogó a los participantes en la protesta en la estación policial de Cuba y Chacón, ubicada en La Habana Vieja. El exestudiante universitario y activista Leonardo Romero Negrín, que se presentó ahí en la estación policial para interesarse por la situación de los familiares, fue detenido temporalmente, aunque luego liberado sin cargos.
Increíble.
La protesta tuvo lugar a las 2 de la tarde del lunes.
Exactamente, a las 2 de la tarde del lunes, ahí en la catedral, en la plaza de la catedral, justamente frente a la catedral.
A donde se trasladaron.
Después del Capitolio.
Impedimento, claro, la protesta estaba pautada, según dijeron ellos,
para el Capitolio.
Para el Capitolio.
Claro, había mucha policía y entonces dijeron, aquí no vamos a tener ningún efecto, y se fueron para allí. Esta protesta tiene algo peculiar. peculiar y además algo a resaltar. Uno, no se produce por los apagones, lo vuelvo a repetir, no se produce por los apagones, no es por la indignación y por, ya que la gente está harta ya del problema de los apagones, sino esto es una protesta pidiendo la libertad de sus familiares que han sido condenados a 8, 10, 15, hasta 20 y pico años de cárcel, por un lado. Y segundo, tenían un letrero en la mano, o sea, esto no es una protesta de esta que pasan inadvertida, no, había un letrero pidiendo la libertad y ahí se gritaron también consignas de patria y vida y libertad para los familiares. Así que interesante, a mí me acuerda un poco, Miriam Leiva, tú fuiste una de las fundadoras de las Damas de Blanco cuando a los esposos de ustedes fueron a prisión en el grupo de los 75 en el 2003, surgieron las Damas de Blanco, las mujeres, las esposas, las madres, las hijas salieron a la calle a exigir la libertad. Han pasado unos cuantos años y ahora estas madres también y esposas y padres unidos también salieron también a pedir la libertad de los condenados. Hasta cierto punto hay alguna comparación, ¿no? Por lo menos en los intentos y en los empeños de buscar la libertad de los seres queridos. Miriam.
Sí, yo creo que la comparación es en que, bueno, en aquellos momentos nosotros inclusive durante mucho tiempo no nos llamamos Damas de Blanco. Nosotros firmábamos y exigíamos como madres, esposas, familiares de los 75. Uh-huh. Y creo que en este caso es muy importante que ellas mantengan esta identidad, o sea, que no sea parte de otra cosa que ya existe, que tiene un derrotero caminado durante un tiempo, sino que se den su propia identidad, o sea, los familiares de los prisioneros del 11 de julio. ¿Por qué? Porque esto es otra situación nueva, muy impactante, donde las condenas han sido extraordinariamente severas, altas, donde hay muchas injusticias y muchos juicios, bueno, como sabemos, amañados, y que ellos tienen que luchar ahora por lo de ellos, o sea, identificarse como eso, como familiares de los o sea, de los participantes en el 11 de julio. Creo que eso es vital que lo mantenga. Y les digo que yo me siento muy sensibilizada con ella porque yo sé lo que se vive cuando se llevan a un ser querido de una manera tan injusta, con condenas tan extraordinarias y además en condiciones tan infrahumanas, porque hay que decir lo que tienen las prisiones cubanas, porque la mejor que esté no tiene buenas condiciones. Así y bien. Además hay una realidad, en estos momentos estar en prisión es muy, muy peligroso porque está subiendo, bueno, ha bajado el coronavirus, pero la cantidad de enfermedades infecciosas que hay en estos momentos realmente pone en peligro a cualquiera.
Y sobre todo detalles. El dengue está acabando.
Hay detalles de lo que sucedió. Nuestra colega Ivette Pacheco conversó con Ailex Marcano, la madre de Jesús Vélez Marcano. Tiene 27 años, fue condenado a 6 años de privación de libertad por manifestarse el 11 de julio en Camagüey. Y le dijo a ella que antes de esta protesta frente a la catedral fueron recibidos en el arzobispado de La Habana por el cardenal Juan García, quien los escuchó y al final oró por todos. Dijo ella, principalmente tuvimos oportunidad de contactar con el máximo representante de la iglesia aquí en Cuba, que nos recibió, gracias a Dios, que pudo recibirnos y pudo escuchar lo que decíamos.
Qué bueno, bravo por Juan, por cardenal cubano.
Y sobre todo por expresar manifestarse y Juan García manifestar su respaldo a estas
claro
personas.
Claro que sí, se la merecen, de verdad que sí. Vamos a la próxima, Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Nada, con soltar el titular ya el resto se sabe, ¿no? Sistema Eléctrico Nacional de Cuba empeora, más plantas eléctricas salen de funcionamiento. El lunes la afectación por el déficit de capacidad en el servicio eléctrico provocó apagones las 24 horas del día en distintos puntos de la isla, así se reportó.
Me dice, Cuba Debate está reportando averías, ni voy a decir las unidades, la 678 de la del Mariel, la unidad, de la autoparellada, esta autoparellada tengo entendido, ahora le pregunto a Miriam, creo que es Tallapiedra, la unidad 4 de Cienfuegos, las 45 de Nuevitas, la 2 de Felton, la 5 de Renté. Imagínese usted, esto es como que usted empieza a poner, un barco se hunde, le pone un huequito aquí, le tapa y nada, le sigue entrando el agua, Miriam Leiva.
Sí, hay una realidad que cuando tenían que haber hecho las inversiones para el mantenimiento capital o para los mantenimientos programados, pues sencillamente no se hicieron. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. El petróleo cubano se sabía desde el principio que iba a acabar con las termoeléctricas, que le acortaba la vida útil, porque se sabe que es muy, muy, muy corrosivo, que tiene mucho azufre y bueno, que inclusive necesita que le echen diluyentes y otros productos, y con esta situación de que no hay dinero, de que no están llegando cosas de Venezuela, etcétera, etcétera, pues el petróleo cubano prácticamente no se puede tratar tampoco. Entonces, es una cadena que eso se sabía. Yo voy a dar siempre a que mientras eso pasaba, como ha pasado en toda la industria cubana por la llamada obsolescencia, o sea, porque todos se han vuelto en trastos viejos y ya que están los que producen, los trabajadores y los técnicos, pues hacen maravillas para que eso funcione, pues sencillamente mientras que eso pasaba, se priorizaron las inversiones del turismo, o sea, de los hoteles, de los centros, qué sé yo, que iba a ser el gran boom, y no hubo proporcionalidad, no se pensó a nivel de toda la economía. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Bueno, yo como único estoy viendo eso, es que bueno, que tendrá que parar vendiendo todos esos hoteles, porque para empezar tienen que pagarlos, porque casi todos se han construido con crédito, o todos se han construido con crédito, algunos quizás ya han pagado bastante, pero tiene que haber una amortización, y amortizar con qué. Entonces, yendo para las termoeléctricas, que me interesa mucho una información que dieron al final hoy del noticiero, y es que ya la caldera que tuvo el incendio allá en Felton, uh-huh, o sea, en Holguín, que se han pasado todo este tiempo, más o menos un mes, analizando, y además lo han dicho los técnicos, el ministro, todos ellos han dicho que no están haciendo un trabajo apurado, sino de mucho estudio, porque nunca se había dado una situación así, y además es muy peligroso cómo desmontan esa caldera, porque acuérdense que eso pesa extraordinariamente, además los soportes de esa caldera también la estructura que lo soportaba se colapsó prácticamente. Entonces, hoy anunciaron que ya han empezado a desmontar la caldera, que están técnicos de varias provincias del país, inclusive asesoría extranjera. Creo que eso es una noticia buena en el sentido de que puede ser que algún día esa caldera de Felton, esa inversión que era nueva, esa inversión que era una de las pocas que se habían hecho con la esperanza de que se fuera recuperando el sistema eléctrico, bueno, vemos lo que pasó con el incendio ese, y hoy, por supuesto, también han seguido dando los partes de todos los lugares donde, o sea, todos los bloques que están caídos, y una gran falta de electricidad que habrá hoy también.
Claro, ahí este hombre, Lázaro Guerra Hernández, que es el director técnico de la Unión Eléctrica de Cuba, este es el hombre que todas las mañanas da las noticias de la...
El designado
a dar las noticias tiñosas, ¿no?
Bueno,
las
porque
noticias.
Además tiene el cargo, ¿no?
Sí, él es el director técnico, claro, igual que ¿cómo se llamaba? El doctor Durán, que hablaba de los casos, y bueno, lo designaron para hablar de los casos, ahora le tocó a Lázaro Herrera. Este hombre, lo que ha dicho hoy, de verdad que dijo, por supuesto, este es el estilo, ¿no? Haces el estilo de los noticieros, el estilo de Cuba. Dice, él aseguró que se trabaja intensamente, pero ahora viene lo que yo considero que es increíble, y es la verdad, ¿eh? Ha dicho la verdad. La realidad objetiva no permite observar mejoras. Por supuesto, enfatizó como aspecto importante que en cada localidad se creen los medios para que la población esté informada, etcétera, etcétera. Pero lo dijo, no esperen mejoras porque no las va a haber.
Muy bien, en la próxima tertulia estaremos hablando de la disposición del Ministerio de Trabajo de Cuba para contribuir al consumo de energía en el país.
Vamos
a... Vacaciones, ajuste en el horario de trabajo, reubicación laboral. Miriam Leiva, muchísimas gracias por haber estado acá en Las Noticias Como Son, en La Tertulia.